Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Porque ya sabes que COPE es más, así que desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde, en nuestro caso particular, tiempo para llevarte a tu coche, a tu casa, a tu lugar de trabajo, allá donde te encuentres, en la playa, a lo mejor si hoy has decidido bajar también a tomar un poquito el sol en las estupendas playas de las Rías Baixas de nuestra provincia, tiempo para que sintonices Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, en COPE más Pontevedra, en el 96.7, y en COPE más Vigo, nos encuentras en el 104.7 de la frecuencia modulada. En este miércoles 7 de septiembre de 2016 en el que nos encontramos y en el que estamos ya después de los parones por los compromisos internacionales pendientes de la próxima jornada del campeonato, una liga que va a volver el próximo sábado, en lo que al Celta se refiere, a la 1 del mediodía, en un horario que no le gusta absolutamente a nadie, ni al entrenador, ni a los futbolistas, como vais a escuchar en los próximos minutos, ni por supuesto a ti, al socio o al aficionado del Celta, que a lo mejor querías ir a ver este Celta Atlético de Madrid el sábado, pero que como la Liga lo ha puesto a la una para, como dijo Tebas anoche en el partidazo, que lo puedan ver nuestros amigos los chinos, a lo mejor a ti te coge trabajando y por desgracia no puedes estar viendo el partido in situ en el Municipal de Balaídos. Enseguida analizamos toda esta rocambolesca situación organizada una vez más, porque por desgracia es la enésima que organiza la Liga de Fútbol Profesional. Además, vamos a dar buena cuenta en los próximos minutos del Memorial Paco Araujo, una iniciativa que ha puesto en marcha el Celta de Baloncesto en la ciudad de Vigo para el próximo día 24 homenajear a uno de los grandes presidentes que ha tenido sin duda la entidad en sus muchos años de historia. Ni más ni menos que el gran Perfumerías Avenida va a venir a jugar a la ciudad olímpica. Así que por delante tenemos muchos minutos hasta las 4 en punto de la tarde para contarte lo más destacado de la información deportiva en toda la provincia de Pontevedra. Con Tonecho Vilela y con Juan Carlos Figueira, que se encargan de que sonemos así de bien, en tu sintonía COPE más, te saluda Santi Peón, que te da la bienvenida a esta edición de miércoles de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Ya son 33 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Empezamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, como viene siendo norma habitual en esta sintonía, analizando y contándote lo que da de sí la actualidad del Real Club Celta de Vigo. Un Celta que ha entrenado esta mañana cambiando de escenario. Tanto hoy como el próximo viernes el equipo trabaja en el Estadio Municipal de Balaídos, o lo que es lo mismo, en el escenario del próximo compromiso liguero del equipo que entrena Eduardo Berizzo. Recuerdo, el próximo sábado a la 1 del mediodía, un horario que estrena la Liga de Fútbol Profesional, utilizando como conejillos de indias al equipo vigués, evidentemente, que juega como locatario, y al Atlético de Madrid. Tenían que poner a un equipo de los 3 o 4 grandes de la Liga, porque luego vamos a escuchar a nuestro amigo Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, diciendo que, a pesar de que coinciden en horario, él cree que el Celta Atlético de Madrid en China, que es lo más importante para él, eso parece porque insiste en el mercado internacional muchísimo y se para más bien poco en el mercado nacional. Básicamente, al bono de Javier Tebas le viene dando igual que tú pagues tu abono del Celta, del Sevilla, del Betis o del Tropezón. Le da exactamente lo mismo. Él lo único de lo que se preocupa es que nuestros amigos chinos o nuestros amigos norteamericanos puedan ver el fútbol a una hora que para nosotros es intempestiva, porque uno tiene que tener en cuenta las tradiciones y la cultura de la que habla o a la que se está refiriendo. Y no tiene ningún sentido poner partidos a la 1 del mediodía un sábado, entre otras cosas porque en este país la gente tiene a bien, tiene la buena costumbre de trabajar incluso los sábados por la mañana. Primero hablamos del tema deportivo. Insisto, el equipo ha entrenado esta mañana en Balaídos a puerta cerrada, como casi siempre así lo ha decidido Eduardo Berizzo, y estábamos todos pendientes del parte de lesionados. Por un lado, de los 5 futbolistas que ahora mismo forman parte del parte médico de la primera plantilla del Celta, solo uno evoluciona favorablemente con respecto a su posible participación el próximo sábado frente al conjunto colchonero. Es Marcelo Díaz, que poco a poco empieza a reintegrarse en el trabajo con el grupo. Por delante tiene el chileno otras 2 sesiones de trabajo, la de mañana y la del viernes, para ver si esa evolución sigue siendo tan buena como parece y si tiene opciones o no de por lo menos estar en la lista de convocados de Berizzo para el partido frente al equipo del Cholo Simeone. Todo parece indicar que no se va a forzar mucho con él, habida cuenta del historial de lesiones que arrastra el bueno de Marcelo Díaz desde que llegó aquí a la ciudad de Vigo. El resto de lesionados, en principio no va a llegar ninguno, evidentemente, ni Bobín ni Fabián Orellana, junto con Carles Planas. Todos estábamos pendientes de la evolución de Rubén, que también era bastante positiva, ya hace cosas con el resto de compañeros, le hemos visto ya en el campo haciendo trabajo propiamente de balón, haciendo paradas, haciendo alguna que otra cosa un poco más de terreno de juego, como decimos, pero de momento parece que Rubén va a tener que seguir con su proceso de recuperación. Veremos si llega para la jornada que va a abrir para el Celta la UEFA Europa League, algo que sucederá ya el próximo jueves, día 15, en tierras belgas. Después del entrenamiento, comparecía ante los medios informativos, y nunca defrauda, hay que reconocerlo, Yago Aspas. El futbolista del Celta reconoce que ahora mismo el equipo, después de haber sumado 2 derrotas en las 2 primeras jornadas de liga, no está atravesando un buen momento y que para superar este primer bache de la temporada 16-17, lo ideal es sumar los 3 puntos el sábado frente al Atlético de Madrid.
Hombre, pues queriendo sumar lo más rápido posible, porque bueno, después de los últimos años con tan buenos comienzos, pues después de verte con 2 jornadas con 0 puntos, pues la verdad no es para estar contentos. Si el equipo ha dado buena imagen, sobre todo en la última jornada antes del parón, creo que hubiéramos merecido algo más, pero bueno, la realidad es que tenemos 0 puntos y que hay que empezar a sumar.
Antes hablábamos de la lesión de Orellana. Sin duda, el chileno es un futbolista casi que imprescindible en el 11 de Berizzo y que además ha formado una sociedad realmente buena, realmente sensacional, junto con Yago Aspas. Para muestra, por ejemplo, el gol que marcó Orellana en el estadio Santiago Bernabéu hace unos 11 días aproximadamente. Un Fabián Orellana del que ha hablado también Yago Aspas. Reconoce que es una baja muy importante para el Celta, pero que hay futbolistas de sobra para suplir al internacional chileno.
Hombre, no cabe duda de que es un jugador importante para nosotros, viendo su rendimiento, sobre todo ya yéndonos a la última temporada. Pero bueno, este año hemos firmado 5 o 6 jugadores, somos 23, 24 jugadores en la plantilla que puedan desempeñar también la función que ha sido Orellana en el terreno de juego.
Si no está Fabián Orellana, ¿quién es el candidato número uno en esta plantilla a suplir al chileno? Posiblemente yo te hago esta pregunta y tú automáticamente piensas en Giuseppe Rossi, que está en un buen estado físico. Eso ha reconocido él en las últimas entrevistas, en las últimas comparecencias que ha tenido el día de su presentación y también ante los medios oficiales del club, ante los compañeros de Celta Media. Y todo parece indicar que Rossi podría jugar acompañando a Yago Aspas en la delantera celeste frente al Atlético de Madrid. Todo porque, entre otras cosas, el de Moaña reconoce que él no tiene ningún problema en jugar por detrás de Rossi en la posición de media punta.
Bueno, yo lo que me veo es jugando. A mí lo que me gusta, siempre lo he dicho, es estar en el terreno de juego, es poder disfrutar de minutos y, bueno, el que tenga que decidir en el míster. Yo ya he jugado en esa posición anteriormente y no me pasaría nada por desempeñar esa función.
Enfrente recuerdo que el Celta se va a medir con un Atlético de Madrid que le ha dado muchos problemas durante las últimas temporadas. Es un equipo duro de roer, este del Cholo Simeone, un Cholo que en el final de la última Liga de Campeones dejó entrever que a lo mejor no seguía siendo el técnico colchonero, nada más lejos de la realidad. Lo habéis escuchado hace apenas unos minutos, incluso el Cholo ya habla de la próxima temporada. Veremos a ver qué es lo que ocurre, hay que centrarse en el presente y lo cierto es que estamos a las puertas de un auténtico partidazo. Un Celta que suma 0 puntos en su casillero después de las dos derrotas de las dos primeras jornadas, y un Atlético de Madrid al que no le van mucho mejor las cosas, porque ante dos recién ascendidos a Primera División tan solo ha sido capaz de sumar 2 empates. Sobre el Atlético de Madrid también ha contestado muchas preguntas, ha dicho cosas como esta. Y aguaspas.
Hombre, el Atlético de los últimos años es un equipo rocoso, que no da ningún balón por perdido, que espera atrás, y bueno, ahora con la incorporación de Gameiro, pues bueno, ha fichado más dinamita arriba y sobre todo un jugador que va muy bien al espacio.
Dejamos a un lado tema puramente deportivo, lo que se refiere a ese Celta Atlético de Madrid, al apartado de lesionados. Después hablamos de cómo le fue a los internacionales del Celta durante las últimas horas, pero hablamos del tema de la discordia. Ese horario de la jornada 3 que van a estrenar el Celta y el Atleti el sábado en Balaídos a la 1 del mediodía. Anoche, en el partidazo, con Juanma Castaño, estaba en los estudios de la cadena COPE el responsable de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que defendía de esta forma, a mi parecer bastante difícil de creer, el porqué del nuevo horario de la una, y sobre todo diciendo Tebas, atención a esto, que el Celta Atleti en este horario, coincidiendo con el derbi de Manchester, será el partido más visto en China.
Es un horario que no es un mal horario tampoco. El de las 4 tampoco es malo para Asia.
¿Y usted va a ver el sábado el City United o el Atleti Celta? Diga la verdad.
Me iba a preguntar.
No, el Celta Atleti. Como la mayoría de los españoles.
Y los asiáticos, básicamente, ¿no? Verán más el Celta Atleti que el derbi de Manchester.
Porque en China va más en abierto nuestro fútbol que el de la Premier, claro.
Ah, allí le gusta el fútbol en abierto. En China sí, aquí no. Aquí hay que pagar, pero en China en abierto, ¿no?
Usted puede asegurar que en China se va a ver más el Celta Atlético Madrid que el United
sí,
City.
Sí, porque va a ir, sí, más, ¿no? va a ir más en abierto, sí.
Es difícil de creer algunas de las explicaciones y algunas de las cosas que a veces dice Javier Tebas, que quiere ampararse tanto en los números y quiere ayudarse tanto, tantísimo en ocasiones de las estadísticas, que se pierde en auténticas chorradas por el camino. Que quieran ver el fútbol en China nos parece de maravilla, pero querido amigo Javier Tebas, el que levanta el fútbol patrio, el fútbol en nuestro país, el que levanta en este caso al Celta, es principalmente su abonado y su aficionado. Porque no creo que los chinos estén muy por la labor de pagar el abono de cada temporada. Y ahí también entran ingresos a los clubes. Lo que pasa es que la Liga ha puesto una serie de normas, y cuando hay tanto dinero, y más con el último reparto televisivo de por medio, los clubes se han plegado a hacer lo que Javier Tebas y su Liga de Fútbol Profesional consideren oportuno. Incluso si en una semana tan pronta del mes de septiembre tenemos que tener un partido a la una del mediodía. Desde luego que es una auténtica locura. Menos mal que en el fútbol va quedando gente con dos dedos de frente, como por ejemplo Iago Aspas, que hoy, después del entrenamiento, sobre el tema del horario de la una del mediodía entre el Celta y el Atlético, a Javier Tebas, después de haber escuchado, lo ha reconocido la entrevista de anoche en COPE de Juanma Castaño con el presidente de la Liga, Aspas ha emitido su juicio de valor y ha dicho esto.
Quería ver si va a poner el Real Madrid-Barça también en ese horario, a ver si se va a ver también. Creo que no es un horario de lo más usual, aunque él a lo mejor haya visto el negocio, pues no lo sé. A mí es un horario que no me gusta. A mí me gusta más jugar a las 6, 8 o 9 de la tarde. Creo que son los horarios que le gustan más a los jugadores.
Lo ha dicho Iago Aspas, que ve más el negocio que otras cosas. Y yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. No tiene ni pies ni cabeza que se juegue a la una del mediodía un sábado. Insisto, a esa hora muchos de vosotros probablemente estéis trabajando. Lo bueno, que saldremos de dudas el sábado, el mismo sábado a esa hora, veremos cuánta gente va a un partido tan bonito como es un Celta Atlético de Madrid, veremos cuánta gente puede darse cita en el Estadio Municipal de Balaídos. Para ir terminando, con respecto a la información del Celta, os cuento lo que han hecho los internacionales celestes durante las últimas horas. Por ejemplo, en un clasificatorio, primer partido clasificatorio de Suecia para Rusia 2018 para el Mundial, Guidetti jugó 64 minutos en el Suecia 1, Holanda 1. Y ya en dos partidos sub-21 con presencia de jugadores del Celta, Dinamarca 3, Rumanía 1, con Pione Sisto marcando un gol y disputando los 90 minutos, y Bon Gondá, que jugó la primera parte, 45 minutitos, con Bélgica sub-21 en la victoria de la selección centroeuropea por 2-1 frente a la República Checa. Y sin querer ponernos por delante ni muchísimo menos, pero de alguna manera posiblemente ya estemos pensando en el arranque del Celta en la UEFA Europa League, recuerdo que el próximo día 15... próximo jueves a las 9:05 de la noche, el Celta se estrena en la fase de grupos en Lieja, frente al Standard. Un equipo que ya a estas alturas ha cambiado de entrenador. Yannick Ferreira ha sido sustituido por Alexander Jankovic, entre otras cosas porque parece ser que Ferreira no se llevaba demasiado bien con la junta directiva del Standard de Lieja. Partidazo, la UEFA Europa League, el próximo jueves a partir de las 9:05 de la noche. Por cierto, una UEFA Europa League que, como no podía ser de otra manera, te vamos a contar en la sintonía de la cadena COPE. 45 son los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Primera pausa en nuestro particular camino del deporte para toda la provincia. Y a la vuelta hablamos del resto del fútbol de la provincia de Pontevedra.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Suena la sintonía del otro fútbol en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es el momento de conocer lo que han hecho, lo que dio de sí el pasado fin de semana para los equipos de Segunda División B y de Tercera, que nos toca más de lleno. Nuestro analista particular en esta sintonía de la cadena COPE desde Asogada, Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes.
Tenemos estos resultados en la categoría de bronce de nuestro fútbol. El pasado fin de semana, Corusho 1, Tudelano 1, Racing de Santander 2, Pontevedra 0 y Palencia 1, Celta B3. Tuvimos un poquito de todo. Un empate para el Corusho, que no es mal resultado a pesar de que el empate llegó casi que en los últimos minutos, y más cuando jugaba en casa el equipo de Rafa Sáez. Poco pudo hacer el Pontevedra ante un equipo llamado a buscar el ascenso de categoría sí o sí, como es el Racing de Santander. Y la mejor noticia, sin duda, del fin de semana para los nuestros es la victoria del Celta B, que este año sí parece, Antón, que tiene mejor pinta que temporadas anteriores.
Sí, así es, ¿no? Creo que el inicio de temporada del filial está siendo un poquito pues más acorde a lo que esperábamos, o lo que veníamos esperando durante las últimas temporadas, ¿no? El club, pues, igual que otras ligas, pues volvió a apostar por hacer un bloque competitivo, así lo demuestra como es la continuidad de Borja y la llegada de futbolistas que marcaron pues a cierta diferencia en otros equipos, y de momento las cosas están saliendo bien, ¿no? El equipo está compitiendo bien, que es lo que muchas veces le achacamos al filial, está sabiendo leer los partidos. Fuera de casa pues ha sumado pues 4 puntos que indican un poquito pues eso que digo, ¿no? Que el equipo sabe competir y sabe jugar a ese otro fútbol que muchas veces no había demostrado ante otras temporadas, y de ahí el inicio de temporada pues hasta ahora bueno, por calificarlo de alguna manera, ¿no? Después un resto de equipos, pues bueno, la derrota del Pontevedra en Santander pues cabe entrar dentro de lo previsto, ¿no? De lo que podíamos esperar, aunque es cierto que el equipo de Luisito pues tuvo opciones de poder meterse en el partido cuando tenía marcado en contra desde muy pronto, pero bueno, sabemos que el Racing de Santander pues después del año pasado quedarse a las puertas del ascenso, este año ha vuelto a apostar muy fuerte, y así lo está demostrando también en el inicio de temporada, ¿no? Y como tú decías, en cuanto al Corusho, pues delante de un Tudelano que el año pasado fue uno de los mejores equipos de la categoría, y aunque este año no ha empezado todo bien que podíamos esperar muchos, pues sumar siempre, y tal como está de igualada la categoría, siempre es bueno, ¿no? Lo que pasa que da la sensación de que el Corusho en los últimos minutos está dejando puntos, y eso es una lástima.
Por cierto, hablando del Corusho, Alberto Domínguez ha sido el último fichaje realizado por el conjunto verde. Hablamos de la portería del Corusho por la lesión de Gerardo durante la primera parte del partido al que hacemos referencia de este pasado fin de semana en Ovao, entre Corusho y Tudelano. Un Celta B que, después del resultado de este pasado fin de semana, se ha puesto como quinto clasificado, suma ya 5 puntos, séptimo, no se descuelga a pesar del empate el Corusho, también 5 puntos, y no nos va mal al resto de equipos de la provincia. Nos queda el Pontevedra, que con el tropiezo de los Campos de Sport del Sardinero ha bajado al noveno puesto, suma en este momento de la temporada, después de las 3 primeras jornadas, 4 puntos. El próximo fin de semana ya tenemos horarios en esta categoría. El domingo al mediodía, a las 12, el Celta B va a recibir a Lizarra, y ya por la tarde Para las 6 queda el Ponferradina Corucho y a la misma hora en Pasarón se va a jugar el Pontevedra Palencia. Hago una especial parada, sobre todo en el segundo partido al que hacemos referencia, Antón. Ponferradina Corucho, la Ponferradina, uno de los clásicos, posiblemente de la segunda división, que se vio abocado al descenso en los últimos meses, en la temporada pasada, y que ha arrancado terriblemente mal este curso, en su nueva andadura en segunda división B.
Así es, ¿no? A veces yo digo que equipos que creo que son superiores, de superior categoría, como era Ponferradina, pues a veces les cuesta un poco, ¿no?, el inicio de temporada. A ellos les está costando sobre todo hacer gol, les está costando pues ser solventes, ¿no?, tanto en Liga como en Copa del Rey, que también quedaron eliminados por un tercera. Y es cierto que bueno, que el inicio de temporada no está siendo bueno, pero el otro día, por ejemplo, en Somozas demostraron, aunque el marcador no lo refleja, un poderío, unas alternativas, futbolistas que todos ellos como experiencia de segunda división, que ellos estoy convencido de que a la larga van a dar un paso adelante, y sin duda con una cultural leonesa, como digo siempre, son los dos grandes favoritos para hacerse con el título, ¿no? Esperemos que el Corucho pues esta semana no pague un poquito los platos rotos de ese mal inicio de liga del equipo berciano, pero que nadie dude que es un transatlántico en la categoría, ¿no? Por presupuesto, por futbolistas, por plantilla, por medios. Estos tres partidos no indican el verdadero potencial que tiene ese equipo.
La Deportiva Ponferradina, hacemos esta parada porque ahora mismo es penúltima clasificada, 19ª, con tan solo un punto en su casillero. Y hablamos de tercera división, donde tenemos por suerte muchos equipos de nuestra provincia y donde, a pesar de que tan solo se han disputado, Antón, 3 jornadas, tenemos muchísima chicha. Con estos resultados el fin de semana pasado: Alondras 2, Dubra 0, Racing Villalbés 2, Rápido de Bouzas 1, Negreira 1, Arosa 1, Céltiga 2, Compostela 2, Ribadumia 0, Bergantiños 3 y Choco 0, Villalonga 1. Me quedo sobre todo con la sorprendente, por lo menos para mí, victoria del Villalonga en Santa Mariña, en Redondela, frente a un Choco que también está teniendo problemas para despegar esta temporada, y también sorprendente, por qué no decirlo, el meritorio empate del Céltiga en el Salvador Otero en casa ante otro transatlántico, teórico transatlántico de la tercera división este año, como es el Compostela.
Sin duda, ¿no? Dos resultados buenos, sorprendentes, porque al final no se trata tanto de Villalonga como de Céltiga, de dos equipos recién ascendidos, que es cierto que se han reforzado bien, que conocen la categoría muchos jugadores que han llegado, pero que se enfrentaban, pues como tú dices, ¿no?, al Choco en Redondela, en un campo donde el año pasado se escaparon muy pocos puntos, donde el equipo pues siempre se ha demostrado muy muy eficaz y muy eficiente siempre que la temporada pasada y la anterior, y que bueno, que estamos viendo que este año pues le está costando, ¿no? Creo que las dos últimas temporadas del Choco, ya lo decimos muchas veces, ¿no?, son de sobresalientes, son de un nivel creo que por encima de lo esperado, y bueno, pues al final este año tocó otra vez reinventarse de la marcha de jugadores importantes, y creo que pues les está costando un poquito al principio de temporada, ¿no? Creo que esos cambios pues necesitan un cierto tiempo, cierto margen de confianza y de asentar las cosas, y creo que lo conseguirán, ¿no? Eso no resta ni mucho menos en mérito a la victoria de un Villalonga que lo dije ya varias veces, ¿no? Son de esos equipos que a mí me gusta ver en la categoría, más que nada porque representan pues municipios donde se vive mucho el fútbol, tanto Villalonga como Céltiga, y bueno, pues hasta ahora las cosas están saliéndole bien, ¿no? El Céltiga, como tú dices, sacando un empate ante un transatlántico también como es el Compostela, un equipo que bueno, que a lo mejor no por presupuesto, pero sí por futbolistas, ha conseguido hacer una plantilla que está llamada para pelear sin duda por los 4 primeros puestos, y que el otro día pues no pudo pasar del empate en el campo de Ailla, ¿no? Entonces, pues bueno, Villalonga y Celtica creo que tienen un inicio de temporada muy bueno para lo que supone para un equipo recién ascendido, y por ahí debe ser la línea de los dos equipos que se marcan como objetivo, como pues de otra manera, a priori, pues lograr la salvación lo antes posible.
Y ya lo decíamos hace algunas semanas, hay que tener paciencia con Jacobo Montes y con su Alondras, que ya está cuarto clasificado, suma 7 puntos, sexta posición, para el Céltiga con 5, los mismos puntos que tiene el Arosa, séptimo, con 4 están 9º el Rápido de Bouzas y 10º el Villalonga. Más abajo nos encontramos, sorprendente, 14º puesto para el Choco, con tan solo 3 puntos, los mismos que a día de hoy tiene el Ribadumia, en 16ª posición. La jornada el próximo fin de semana: Rápido Choco, Villalonga Cerceda, Arosa Barbadas, Silva Ribadumia, Compostela Londras y Bergantiños Céltiga. Como siempre, Antón, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, como siempre. Buenas.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet.
www.protégeles.com.
Y como cada día en esta sintonía de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, a las 3:54 y gracias durante estos últimos días a Viajes Interrías, vamos a hablar de la información de la capital de la provincia. En COPE Pontevedra está Pablo Romero. Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal?
Hemos conocido en las últimas horas una gran noticia para la capital de la provincia, para la ciudad de Lérez, y es que va a volver a recibir Pasarón a la selección española, sub-21.
Así es, concretamente será el 10 de octubre en Pasarón, como dices, el último partido de la fase de clasificación para el europeo sub-21, y tiene toda la pinta de que decisivo seguramente tal como está la selección entrenada por Albert Cerades. Se disputará, como decimos, el 10 de octubre a las 7:45 de la tarde, un horario bastante español, menos chino, será contra Estonia y va a estar entretenido, porque que las opciones de clasificarse como primeros de grupo o de quedar segundos para tener opción vía esa repesca pasa por ganar en Pasarón. Así que un gusto, Santi, poder volver a ver aquí a jugadores de la talla de los gallegos Denis Suárez, Santi Mina u otros como De Lofeu o Oliver Torres.
Desde luego, se ve que esto a lo mejor en China, o como es cosa de la federación y no de la liga, pues a lo mejor en China se ve que interesa un poco menos. Y hace un ratito charlábamos, Pablo, y me decías que tenías que contarme un tema importante con referencia al Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.
Así es, pues porque a falta del visto bueno de la Diputación de Pontevedra, Xunta y Concello ya han acordado la creación de un pabellón de gimnasia deportiva dependiente, como dices, del Centro de Tecnificación Deportiva. Lo anunciaba hace escasamente una hora en la Illa das Esculturas de Pontevedra el presidente y candidato actual a la Xunta de Galicia. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo.
Para facer un pabellón destinado a xinasa deportiva que dependerá do Centro Galego de Tecnificación Deportiva e que será, sin dúbida, un compromiso que consolidará o deporte de máis alto nivel, o deporte de competición nesta cidade de Pontevedra.
Sin ningún tipo de dudas, sin ningún género de dudas, Pontevedra sigue convirtiéndose, entre otras cosas, gracias a lo que hemos denunciado tantas veces en Vigo, gracias a las ayudas por parte de las instituciones, de la Diputación, del Concello y también, en este caso, con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, referente en muchos deportes. Pablo Romero, gracias. Hasta mañana. Es el momento de escuchar esta cuña. Pega bien el oído al transistor porque seguro que si quieres hacer un viaje por la provincia, te interesa lo que te cuentan nuestros amigos de Viajes Interrías.
Las Islas Cíes, Ons, La Toja, Arousa, Cortegada, Sálvora son el destino elegido por millones de turistas. Viajes Interrías Sanxenxo, a través de grupos, circuitos o escapadas, te acerca Destino Galicia. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interrías, destino felicidad. Si te vas, yo también me voy.
Y los últimos minutos no podíamos dejar de hablar de lo que se ha puesto en marcha esta misma mañana. Rueda de prensa eso de la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Balaídos por parte de las instituciones, de Carlos Álvarez, del presidente de Celta Baloncesto, para presentar el primer memorial Paco Araújo, que recuerdo nos dejó hace pocas fechas, el que fuera presidente del Celta de Baloncesto. El próximo día 24 de este mes de septiembre, aquí en Vigo, el Celta de Baloncesto se va a medir al todopoderoso Perfumerías Avenida, uno de los grandes equipos, sin duda, del panorama baloncestístico femenino a nivel nacional, y me atrevo a decir que también a nivel europeo. Carlos Álvarez, el actual presidente del Celta de Baloncesto, tenía este cariñoso recordatorio para Paco Araújo.
Para mí es un honor estar aquí presentando el memorial Paco Araújo. Un honor y un poco triste, porque es un amigo y estamos aquí para darle, o para intentar darle el reconocimiento que se merece por todo lo que hizo por el baloncesto femenino en esta ciudad, y no creo que haya mayor representante que él para esto.
Más voces, la de Paco Martín, el actual presidente de la Federación Galega de Baloncesto.
Realmente me siento orgulloso de poder decir que era un amigo y que me orientó con consejos y ayudas en mi trayectoria dentro de la federación. Por mi vinculación como vigués, pues para mí este acto es un acto muy emotivo por muchas razones, ¿no?
Y por último escuchamos a José Ramón Letelasa, el secretario general para el deporte de la Xunta de Galicia, que también ha tenido estas palabras de reconocimiento, de cariño para una persona grande, para el deporte vigués, como era Paco Araújo.
Son muchos recuerdos. El primer recuerdo, lógicamente, es para Paco Araújo, un buen dirigente y una buena persona. Así le recordamos los que le hemos conocido, ¿no? realmente fue un referente de un arquetipo, de un directivo que merecía la pena. Porque además me hacía partícipe de sus decisiones, a las que siempre, siempre refrendaba y siempre apoyaba.
Seguiremos hablando de esta cita imperdible. El próximo día 24 en Vigo se va a disputar el primer memorial Paco Araújo para honrar a uno de los grandes del deporte, sobre todo en lo que al baloncesto femenino se refiere. Primer memorial Paco Araújo. Y con esta información, con este arranque de este primer memorial Paco Araújo, cerramos esta edición de Deportes COPE para toda la provincia. Hasta mañana. Adiós.